Jornada sobre consumo responsable, saludable y sostenible. Evento de entrada libre y gratuita, dedicado a toda la ciudadanía que quiere comprometerse a implementar pequeños cambios en sus vidas diarias y que tengan un impacto positivo en la comunidad y el planeta. Apunta, será el viernes 15 de diciembre en el Centro Insular de Juventud, en Puerto del Rosario, en horario de mañana de 9 a 1. Esta jornada es una clara apuesta del Ayuntamiento de Puerto del Rosario a través de la Concejalía de Economía y Hacienda, Industria, Energía y Consumo por una ciudad concienciada y motivada en el desarrollo sostenible desde todos los agentes implicados. ¡Anímate y sé el protagonista del cambio!
Pues esas jornadas comenzaron hace apenas 30 minutos y todavía tienen ustedes la oportunidad hasta la 1:30 de la tarde de incorporarse al contenido de esta propuesta que nace desde la Concejalía de Economía y Hacienda, Industria, Energía y Consumo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que dirige el concejal Juan Manuel Verdugo, quien nos acompaña esta mañana aquí en los estudios de la radio. Estamos hablando, fíjense, que parece que la prevención solo está relacionado, por lo menos así, en fin, nuestra forma de vida nos hace pensar en la prevención vinculada a la salud, pero ¿se puede vincular la prevención, buenos días, concejal, a otras muchas cosas? Lo digo porque el consumo responsable es una prevención de no abrir la puerta hacia situaciones que de las que hemos hablado en un sinfín de ocasiones, que luego suelen cargar las familias, ¿no? El tema de un consumo también saludable previene en un montón de situaciones también que nos pueden afectar. Y en fin, es como trabajar en eso que este siglo XXI, bueno, pues resalta poco. Y es el asunto de la prevención, ¿no? Buenos días,
pues sí,
ante todo.
Buenos días, buenos días. Pues sí, a pesar de que efectivamente estamos en una sociedad donde el consumo, ya desde los años 60, 70, pues en España llegó sobre esa fecha, ¿no? Ya estas economías de consumo masivo ya venían de hacía 20 años, ¿no? Que por ejemplo en Estados Unidos ese consumo como motor de la economía.
Sí, como motor de la economía.
Como motor de la economía, pues ya se había consolidado, y es en España, ¿no?, cuando el aperturismo económico de los años 60, que decir que evidentemente en nuestro país, pues en los primeros 40, 50, lo que vivíamos era una autarquía, y lo que había era consumirlo, había cartillas de racionamiento, ¿no?, durante esa época, ¿no?, una época muy dura, la de la posguerra, 40 hasta el 50, hasta que en el año 53 diríamos que ya eso, con esos acuerdos de cooperación que abre un poco el régimen de Franco con Estados Unidos, y donde ya empieza a llegar la leche en polvo y todas estas cosas, y donde ya poco a poco, ya en los años 60, con el plan de los planes de estabilización con los tecnócratas y tal, con López Rodó a la cabeza, es cuando ya diríamos la sociedad española descubre el consumo, descubre el electrodoméstico, descubre el supermercado, descubre, pues diríamos, una forma distinta de consumir, de relacionarse con el consumo. Y a partir de ahí, pues ha sido todo subir, hasta que llega un momento en que entendemos que hay una finitud de los recursos y que hay que consumir de una forma responsable, porque si consumes de una forma responsable vas a poder consumir también de una forma saludable y vas a poder también prevenir problemas futuros de salud. Por tanto, todo va unido, ¿no? Si tienes un consumo responsable, vas a tener una mejor vida por tu propia salud, pero también de los factores exógenos, porque si se produce menos, también se va a contaminar menos y vamos a tener un medio ambiente más sostenible.
Este tipo de campañas no es habitual en la sociedad de la isla de Fuerteventura. cultura. ¿Por qué se plantea un departamento como el suyo insistir, y creo que no es la primera vez que lo hace, en temas como este? Hablaremos también porque hace una semana se desarrolló otra jornada que tenía que ver con el papel de las administraciones locales ante la transición energética, ¿no? Y ahí entraba el tema del ahorro energético, que nadie habla de ello, ¿no? Todo el mundo habla de las posibilidades que nos dan las nuevas energías, pero nadie hace hincapié en utilizar bien lo que tenemos en estos momentos, ¿no? Y no aumentar el gasto. ¿Por qué se plantea usted este tipo de iniciativas, Juan Manuel?
Bueno, fundamentalmente porque creo que es importante, ¿no? Y yo creo que los poderes públicos, en este caso un ayuntamiento, una administración, que es además la administración local más pegada al ciudadano, yo creo que tiene un papel importante, ¿no? A la hora de transmitir determinados valores, y desde este punto de vista, estas jornadas son la culminación, además, de un proceso que hemos tenido este mes de diciembre, finales de noviembre, primero de diciembre, donde se han hecho talleres en escuelas, se hizo en el Millares, se hizo también en San José de Calasán, en algunos centros educativos, desde mi concejalía, en este caso desde Consumo, para hacer talleres, y según me han trasladado los responsables de los centros educativos, pues están enormemente satisfechos, muy contentos, porque los estudiantes eran actuaciones que, digamos, se apartaban de las tareas cotidianas, ¿no? Sí. ¿No? Pero que al mismo tiempo son muy enriquecedoras porque se adquieren un enorme aprendizaje pues a la hora de enfocar la vida, ¿no? Que también es muy importante. Saber consumir, pues va a crear mejores ciudadanos, ciudadanos más responsables, ciudadanos más conscientes de lo que les rodea, ciudadanos, en definitiva, con mayor capacidad.
Claro, porque desde muchos frentes se nos dice a los ciudadanos que tenemos que ser responsables precisamente con el consumo, porque los recursos que tiene el mundo, bueno, pues son limitados, que no podemos seguir en esta línea, que tenemos que reciclar, que tenemos que reutilizar, en fin. Bueno, hay líneas de opinión que manifiesta que, por ejemplo, el reciclaje es el fallo, ¿no? Al final del poder reutilizar, que lo bueno sería reutilizar y no reciclar, ¿no? En fin, pero bueno, eso son corrientes de los profesionales.
Eso es economía circular. Sí. Y ahora tuvimos una jornada de economía circular también, y donde efectivamente eso que apuntabas, pues sí, que el reciclaje al final
es el fallo del sistema.
Puede ser el fracaso. Sí. Entonces, al final se trata de reutilizar el producto hasta, diríamos, el último recurso sea el reciclado.
El reciclado, porque claro, también lleva un coste. Lleva un coste económico, lleva un coste energético, en fin. Pero yo a lo que iba era que no sé si usted coincide conmigo en que los mensajes hacia el ciudadano son muchísimos en ese sentido, pero luego no se dan las pautas. Por eso destaco esta iniciativa de su departamento, ¿no? Porque nadie dice al ciudadano cómo hay que hacerlo, cómo hay que hacer esa transición, porque no basta con no ir a comprar, hay que saber hacerlo, ¿no?
Claro.
Concejal, pero no nos dan las pautas a los ciudadanos.
Pues por eso yo espero que con talleres como estos que hemos impartido, con profesionales en este caso acreditados para impartir este tipo de talleres, y con jornadas como las de hoy, pues podamos hacernos o tener pues elementos, recursos suficientes para poder ser ciudadanos responsables desde un punto de vista del consumo. No se dice que no sea de consumir. Yo creo que el consumo es un esencia, ¿no? Del ser humano. Desde que nacemos, ¿no? Consumimos recursos que nos rodean. En principio, pues esos recursos vienen como consecuencia de aquello que nos proveen, nuestros padres, nuestra madre, y luego pues ya uno va siendo poco a poco autosuficiente, y además va decidiendo qué es lo que le gusta consumir o qué es lo que no le gusta, qué es lo que más le gusta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, evidentemente, el consumo es esencial, está esencialmente vinculado al desarrollo del ser humano. Pero es por eso, igual que hay muchas otras cosas que están vinculadas al ser humano y respecto a las cuales pues hay que ser responsable, el consumo es una de ellas.
Insisto en que nadie nos dice cómo hacer esa transición. Que sí. No es fácil, ¿no?
Bueno, pues por eso los poderes públicos tenemos que intentar hacerlo. Ahora estamos, por ejemplo, en el tema de la transición energética. Vamos a aprobar la semana que viene en el pleno ordinario del mes de diciembre un proyecto que también impulso desde la Concejalía de Energía de que ostento, para aprobar un plan de ahorro energético municipal que lleva distintos ejes de actuación, entre los cuales pues hay desde ser más eficientes en el consumo, pues sustituyendo tecnologías obsoletas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo ahora mismo en la estación EDA de Risco Prieto, donde después de hacer una diagnosis del mismo, pues porque ahora mismo también hay una mayor demanda, desde luego, de energía en esa estación, porque cada vez hay más población y todas estas cuestiones pues afectan, y las capacidades que tiene esa estación depuradora pues son las que son. Pero claro, evidentemente hay una mayor capacidad, hay una mayor demanda de energía y pues se ha disparado el consumo en esa estación. Bueno, pues estuvimos haciendo una diagnosis y allí nos encontramos con que, con independencia de que podamos autoconsumir y por tanto tenemos superficies suficientes como para instalar, en este caso, placas fotovoltaicas y por tanto hacer la instalación autosuficiente en la medida de lo posible. No podemos alcanzar el 100%, pero sí un grado muy importante de autoconsumo. También nos dimos cuenta que había determinadas tecnologías de la maquinaria, como los soplantes, que estaban pues realmente en una situación que consumían más de lo que si se pudiera sustituir por una tecnología muchísimo más eficiente. Y además no solo mejor tecnología para hacer el trabajo que tiene que hacer, que es depurar las aguas en definitiva residuales, sino también consumir pues muchísimo menos, ¿no? Entonces pues esas son los diagnósticos que tenemos que hacer para ir mejorando poco a poco la eficiencia en el consumo energético.
¿A qué otros aspectos tocarían ese plan de ahorro energético que se presenta la próxima semana por su departamento en pleno?
Bueno, básicamente, como digo, el plan de ahorro energético pasa porque el ayuntamiento pueda ser autosuficiente desde un punto de vista del consumo energético.
Sí, pero ¿eso cómo se hace?
Eso se hace básicamente instalando, hemos hecho un análisis de todas las superficies que tiene el ayuntamiento en los edificios públicos, desde el propio edificio municipal, como aquellos que dependen del ayuntamiento en cuanto a la gestión, como los colegios, por ejemplo, los colegios, en la propia estación EDAR de Risco Prieto, el Estadio Municipal de Los Pozos, y entonces nos encontramos con que tenemos miles de metros cuadrados. Esos miles de metros cuadrados van a permitir hacer instalaciones de fotovoltaicas que van, diríamos, a nutrir el consumo van a responder a la demanda de energía del ayuntamiento. Desde luego hay facturas de determinados sitios, pues de determinadas instalaciones que son muy pequeñas, ¿no? Prácticamente pero hay otras que exigen, como la de Risco Prieto, o sea, la estación de Risco Prieto. Por tanto, unas compensarán con otras, porque tenemos lo que es la batería virtual hoy día, ¿no? El contador virtual, ¿no? Uno vierte la energía. Los problemas que tenemos es que no contamos con una tecnología muy avanzada en términos de baterías, ¿no? Para almacenar la energía. Entonces hay momentos en los cuales se va a producir más de lo que se necesita, y luego no puedes almacenarla, ¿no? Ahí empieza a haber ya tecnología para poder almacenar, pero para eso están los contadores virtuales, y por tanto desde ese punto de vista sí que podemos ser bastante, eso abaratará la factura muchísimo.
Es que le quería preguntar si hay algo, si en esos estudios preliminares que se han hecho para poner este plan de ahorro energético en marcha en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en en espacios públicos. ¿Hay algún dato que bueno, pues venga a cuantificar el posible ahorro, no del ayuntamiento, de los ciudadanos? Porque al final son los ciudadanos los que hacen frente a esa factura con los impuestos, ¿no? Y esos impuestos se pueden destinar a otras partidas donde se necesita también, ¿no? Como puede ser bienestar social, cultura.
Evidentemente, en fin. El ahorro sería... habría que amortizar las inversiones, porque las inversiones, claro. las inversiones se contemplan en un plan plurianual con inversiones de casi 5 millones de euros. Hay que decir que...
Sí, pero hay que saber cuánto es la factura, ¿eh?
Claro, la factura de energía. La factura de energía son al mes, ahora mismo, 164.000 euros. La factura que tiene el ayuntamiento en las diversas instalaciones, quiero
mensuales.
Decir, mensuales. Por ejemplo, la de la estación EDAR son 24.000 euros. Entonces, también es verdad que estamos en última tarifa con el recargo y que estamos ahora con el pliego, con el nuevo pliego de suministro eléctrico. Y eso, pues, esperemos que abarate bastante lo que es el suministro de electricidad. Pero es que si hiciéramos un cálculo, pues proyectáramos esos 164.000 euros, pues estaríamos hablando de 2 millones de euros, que es lo que se está pagando ahora mismo de luz. Por tanto, cuando hablo de hacer inversiones por importe de aproximadamente 5 millones de euros, que además muchas de ellas se podrán gastar subvenciones a través de otros organismos públicos. Estamos ahora también vamos a intentar solicitar una subvención del Miteco para precisamente mejorar la eficiencia en la planta, en la estación EDAR de Risco Prieto. Tenemos un proyecto, tenemos una memoria, un proyecto bastante interesante que podemos solicitar la subvención, y desde ese punto de vista, pues tenemos claro que vamos a ahorrar pues una cantidad importante. Como digo, la idea es que al final seamos autosuficientes, teniendo en cuenta las amortizaciones. Luego está la sustitución, como decía, de todo lo que es lo obsoleto. Y luego, pues evidentemente, pues hablamos de luces inteligentes, la sustitución de que entra, o sea, hoy día, por ejemplo, en un restaurante, cuando uno entra, a lo mejor va al baño y
tienes la luz apagada.
Se enciende, se apaga solo. Pues esas son medidas que son racionales, y prácticamente ninguna administración pública la tiene puesta en marcha.
No, aquí es todo lo contrario. ¿Sabes? Aquí, cuanto más luminaria...
Entonces, eso va sumando el consumo, y todo ese tipo de medidas, pues...
¿Por dónde comenzará usted, una vez que se apruebe en pleno esta propuesta del plan de ahorro energético para el municipio de Puerto del Rosario? ¿Por dónde dicen los técnicos que hay que comenzar? ¿Por la sustitución de iluminaria, por la instalación de los elementos que posibiliten las energías alternativas? ¿Cómo se ha planteado esto, concejal?
Pues sí, evidentemente la sustitución de luminarias de bajo consumo, y luego, pues como digo, empezaremos con el autoconsumo, empezaremos con ya hay placas en el ayuntamiento, en el edificio principal del ayuntamiento, hay placas, ¿no? De hecho, está arriba en el techo, hay una superficie, bueno, importante. Hay que decir que la tecnología ha avanzado, y evidentemente si esas placas se pusieron hace 4 o 5 años, pues probablemente con la misma inversión se va a duplicar la producción de energía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acometer, pues, ¿cuál es el principal objetivo? El primero y prioritario es la estación EDAR de Risco Prieto. Creo que además, por lo que significa en términos de depuración, o sea, en términos de salud pública, y porque además ahí el propio gobierno de Canarias me consta que también está comprometido, y esperemos que así sea y que se ejecute pues lo que queda de ejecución de ese proyecto, porque ese proyecto, hay que decir que es un proyecto del gobierno de Canarias que quedó inacabado en su día. Y que tenemos la necesidad de terminar, por cuanto la demanda actual, como decía, yo el otro día me reunía con los responsables de la estación y me comentaban, por ejemplo, que en el mes de septiembre, cuando volvieron mucha gente que no, que fue de vacaciones y volvían los niños al colegio, pues la demanda se había disparado de una manera absolutamente brutal, ¿no? Y eso es muy y eso hay que darle una respuesta. Uh-huh. Y darle una respuesta en términos de capacidad de la estación para poder depurar todo lo que ahora porque además la ciudad no va a poder crecer si no tiene servicios para hacer un tratamiento adecuado de todos esos residuos de que la sociedad. Quiero decir, si pasamos de 40.000 a 45.000 o de 35.000 a 45.000 habitantes, estamos cercanos ya de los 43.000, 44.000, hay diferencia, pues evidentemente si no tenemos servicios públicos adecuados, pues eso se va a determinar que ese crecimiento se haga de una forma poco coherente, ¿no?
Sí, precisamente esta semana hemos tenido la oportunidad de hablar aquí de las licencias que están otorgando los ayuntamientos, en muchos casos sin pensar en los servicios que pueden prestar a los vecinos, ¿no? Entre esos servicios está, por ejemplo, la depuración de aguas que usted comenta, ¿no?
Evidentemente, nosotros tenemos ahora dos unidades de actuación muy importantes, ¿no? Que son la del R1 y la del R2. Ese R1 y ese R2 lleva consigo una proyección urbanística en términos de construcción de vivienda enorme. Enorme. O ahora, desde el propio Gobierno de Canarias, en consonancia o de acuerdo con el Ayuntamiento de Puerto Rosario, estamos trabajando de una forma colaborativa, se van a construir 80 viviendas de eso al final son servicios que se necesitan. Al final se necesitan servicios en términos de suministros eléctricos, suministros de agua, depuración de agua. Es decir, todo eso necesitamos infraestructuras. Y como digo, si el R1 y el R2 pues pueden contemplar hasta 5.000 viviendas. Imagínese que 5.000 viviendas requieren de muchas respuestas.
Ya. Ya luego vienen los problemas, ¿no? Porque se dan las licencias, no se contempla eso que ha dicho usted, que es el trabajo coordinado y un trabajo congruente, ¿no? Y al final está ya todo por todos sitios, ¿no? Yo creo que un ejemplo de ello es la falta de agua en la isla de Fuerteventura, ¿no? En fin, hay ciudadanos que a pocos kilómetros de la capital no tienen agua hace días, ¿no?
Sí, lo que pasa es que luego lo que es curioso, ¿no? Es que luego, pues, en las zonas turísticas no tienen. Quiero decir, lo que son los. Hay dos planos de Fuerteventura, porque la ciudadanía fundamentalmente de aquí es la que padece el problema.
Las empresas privadas han invertido en lo que han considerado que es prioritario. Y entonces, bueno, pues si yo tengo mi hotel y tengo no sé cuántos huéspedes, tengo que asegurarme que ese huésped volverá. ¿Y cómo lo hago? Con un buen servicio, ¿no? Y ahí yo creo que las empresas privadas pues han trabajado perfectamente, ¿no? Porque en esas zonas no hay problemas de agua.
También es más fácil.
Ya, también, mucho más fácil, porque es más concentrado.
Evidentemente,
en fin.
No tienes que tirar kilómetros de tuberías.
Ya.
Es decir, quiero decir, al final todo tiene sus matices, ¿no? Todo no es blanco ni negro.
Pero
no,
yo entiendo que esa reflexión que usted ha hecho en los últimos minutos, oiga, yo voy a tener próximamente 80 viviendas, ¿no? Yo a esas viviendas tengo que ofrecerles todos los servicios porque he dado unas licencias para esa construcción, ¿no? Yo, ayuntamiento, por lo tanto, yo tengo que estar pensando ya en que ese EDAR que usted ha comentado para la reutilización y depuración de agua lo tengo que ampliar.
Dimensionar. Hay que dimensionarlo, ¿no? Entonces, uno no puede tener, pero pasará lo mismo con los colegios y con los servicios de salud.
Eso es obvio, pero bueno, ya sabemos que en muchas ocasiones.
Por eso yo creo que crecer sí, pero oiga, vamos a crecer de una forma sostenible, responsable, una forma que que podamos ir acompasado con los servicios públicos, porque al final, de hecho, nosotros hemos estado haciendo estudios y estamos en ello y nos damos cuenta de que por ejemplo, con los impuestos prácticamente ahora mismo los impuestos que se pagan de aquí, de los contribuyentes de nuestro municipio, no cubren en el tema de lo que es la depuración o el tema en este caso a través de la tasa de alcantarillado, pues no se está cubriendo ni el 35%, o sea, con lo que se paga por parte del ciudadano y lo que es el coste del servicio.
Sí, pero es que hay ciudadanos que están pagando y no tienen alcantarillado, si no nos vamos a los pueblos.
Sí.
En los pueblos no hay alcantarillado, ¿no? En fin, tampoco se podrá estar eternamente así, ¿no?
Claro, pero evidentemente quiero decir, al final parece que los ayuntamientos no tienen costes y cuando vienen las facturas cada mes, ya. Pues uno...
Bueno, pues ahí está por lo menos la posibilidad de aminorar esos costes con este plan de ahorro energético que nos ha puesto sobre la mesa el concejal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Juan Manuel Verdugo, a raíz de esas jornadas que se desarrollaron hace algunos días sobre el papel de las administraciones locales ante la transición energética. ¿Y qué me dice de los vecinos? Porque el ayuntamiento se puede armar, ¿no? O por lo menos está con esa intención. Pero ¿y los vecinos? ¿Cómo pueden los vecinos también, bueno, pues contribuir en la medida de lo posible a esa transición energética y abaratar en lo posible el coste del suministro eléctrico?
Yo
porque
creo que es...
para las grandes empresas vemos que hay muchos recursos económicos, pero lo digo porque el ministerio, bueno, pues tiene una ahora mismo el reparto de, creo que son 85 millones de euros en varias islas en Canarias. Para la instalación de parques eólicos, fotovoltaicos y demás en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife y creo que era en La Gomera o en El Hierro, no lo sé por qué me confundo con esas dos islas occidentales. Pero lo que quiero decir, ¿cómo se contempla aquí al vecino?
El vecino, bueno, nosotros desde el ayuntamiento también estamos ahora en fase de resolución de las subvenciones a la fotovoltaica, que por cierto hemos tenido que hacer una ampliación del crédito presupuestario, hasta dos ampliaciones del crédito presupuestario, porque finalmente la partida contemplada, pues además ahí hemos visto una evolución importante, porque hace cuatro años cuando empezamos con estas subvenciones, pues el primer año pues quedó partida sin cubrir y sin embargo este último año pues hemos tenido pues un incremento de personas impresionante, ¿no? Y al final son casi 200.000 euros que se han destinado a subvencionar pues una parte, ¿no?, de la inversión en fotovoltaica de vecinos de este municipio. Entonces los vecinos, pues aquellos que puedan desde luego acudir a la instalación de placas fotovoltaicas, pues que acudan, porque al final la factura, pues yo he visto facturas que son cero, a cero euros, con lo que le decía del contador,
yeah,
del contador virtual. Porque consiste básicamente en que una parte de la energía que produces, pues evidentemente la eléctrica te va a abonar a ti la parte que estás vertiendo.
Sí, los excedentes
de energía.
Ya.
Y entonces yo he visto facturas a cero euros, o sea, lo que se dice cero euros. No te pagan. Todavía no ha llegado el momento en que te paguen.
Sí, pero por lo menos no te cobran.
No te cobran, y luego guardas esa parte, esa parte, diríamos, que no has consumido para futuras facturas. Por tanto, la verdad es que...
¿No cree usted también que haría falta que los ciudadanos, porque vamos, si cualquier ciudadano que nos está escuchando, conoce esos ejemplos que usted nos ha puesto, yo creo que todo el mundo tendría disposición, ¿no?, para instalar este tipo de...
De hecho, ahora tenemos ya, porque esto estaba pensado fundamentalmente para el tema de unifamiliar o naves comerciales, sí, industriales y demás, pero ahora pues ya hay tecnología que te permite pues tener un contador en el edificio y haces una arriba en la comunidad de propietarios, pues si el edificio tiene una terraza, y teniendo en cuenta, como digo, las nuevas tecnologías, pues se hace un pequeño parque,
sí,
fotovoltaico en el techo. Evidentemente hay que hacer un estudio de cimentación, de cuánto va a soportar ese
edificio,
esa superficie, sí, sí, ¿no? Sí. Del edificio, y luego pues se distribuye en cada uno de los vecinos de forma pues equitativa en base al consumo que cada uno de ellos realiza, ¿no? Y con sus contadores particulares. Quiero decir, está todo bastante avanzado en ese aspecto. Lo puede hacer incluso la propia comunidad, se toma como para las zonas comunes también, para la factura de las zonas comunes, pero si se quiere llegar más lejos, se puede hacer para todos los vecinos del edificio, y se van a encontrar con que a lo mejor pues una inversión que una instalaciones que han costado 5 o 6 mil euros, en las cuales hasta ahora pues ha habido una además subvenciones por parte de administraciones públicas, pues por una inversión de 2 o 3 mil euros, pues se encuentra con que al final tiene una factura de 0 euros cuando están cuando la factura de la luz son 1000 y pico, 2000 euros al año. Quiero decir, la amortización es evidente.
Ya. Bueno, pues por lo menos el ayuntamiento tiene la intención de ampliar. Usted ha dicho que han tenido que hacerlo dos veces en esta última convocatoria. Entiendo que ya para el presupuesto de 2024 hay más partida, ¿no?
Hay partida nuevamente y volveremos a trabajar, a convocarla.
A convocarla. Bien, volvamos nuevamente a esa jornada sobre consumo responsable, saludable y sostenible que se está desarrollando desde las 9:30 en la antigua Universidad Popular aquí en Puerto del Rosario, en el actual Centro Insular de Juventud, donde participan profesionales vinculados al medio ambiente, a la sostenibilidad y a la salud, ¿no? Que van a dar las pautas para ver cómo podemos llegar a ese consumo responsable que plantean las jornadas, ¿no, concejal?
Efectivamente, como digo, hoy culminan pues ese trabajo que hemos hecho desde la Concejalía de Consumo para sensibilizar a la ciudadanía, para sensibilizar a los estudiantes pues a través de acciones en los distintos colegios, y como digo, hoy es la culminación, ¿no? Para el año que viene también tenemos ya presupuesto. Queremos que, en este caso, dado que he asumido la responsabilidad de este área de consumo, que estaba como un poco, ¿cómo diría yo? Al final el ayuntamiento...
Permítame que lo diga yo, tenía el nombre.
Tenía el nombre y efectivamente no tenía ese contenido. Pues al final digo, hombre, hay que darle un contenido, y yo creo que se pueden hacer muchas cosas desde este área, ¿no? Desde esta concejalía. Y el año que viene pues queremos seguir trabajando en este tipo de acciones para concienciar a la ciudadanía. Luego, no solamente desde esta parte, porque el consumo es muy amplio, también está la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, ¿no? Y hacer acciones en defensa de esos consumidores y usuarios, más allá de las que pueda hacer otras administraciones públicas, como el propio Estado, el Gobierno o el Cabildo, el Ayuntamiento también tiene su responsabilidad, porque, como digo siempre, es la administración que está más pegada al ciudadano, es aquella que el ciudadano siempre va a dirigirse cuando necesite alguna cuestión, alguna cosa que le preocupe y tal, pues siempre va a ir al Ayuntamiento, el que le da la primera respuesta, ¿no? Luego ya te podrá dirigir a un lado u otro. Desde ese punto de vista, creo que espero que el año que viene también sigamos trabajando en acciones de sensibilización sobre un consumo responsable y defensa de los consumidores.
¿Cree usted que en los más chiquitajos está, bueno, pues el poder cambiar la sociedad, Juan Manuel, acercando esa información, esa cultura que nos pueden transmitir los técnicos y los entendidos en la materia, tanto en consumo responsable como en transición energética, en los centros escolares? Son el granero.
Hombre, yo creo que
para extender esa semilla.
Fundamental.
Sí, porque nosotros parece que no aprendemos. Mire que lo llevamos tiempo.
Claro, porque nosotros ya
estamos acomodados
y tenemos vicios adquiridos.
Yeah.
Entonces es más complicado, evidentemente, porque un niño desde pequeño, pues si tú le estás dando esas pautas, ¿no? El niño va a repetir, actúa por repetición, y eso lo va a interiorizar, y eso luego lo va a desarrollar a lo largo de su vida. Luego podrá tener su opinión sobre si es más o menos conveniente, o sobre si esto le convence más o menos, pero por lo menos va a tener las herramientas para poder en el futuro desarrollarse de una forma responsable.
Muy bien, pues le agradezco como siempre el que haya atendido la invitación de la radio para hablarnos de esta jornada sobre consumo responsable, saludable y sostenible que se desarrollan hoy en el Centro Insular de Juventud aquí en Puerto del Rosario. También hemos mirado a ese papel de las administraciones locales ante la transición energética. Nos ha dejado usted ese titular del plan de ahorro energético del Ayuntamiento de Puerto del Rosario que se presenta la próxima semana en pleno. Muchísimas gracias y hasta que usted quiera.
Pues muchísimas gracias a ustedes y ya aquí acercándonos a la Navidad, con lo cual pues que tengan un buen fin de semana.
Igualmente, nos vemos en las garbanzas, por cierto.
Sí, no podíamos faltar.
Muy bien.